Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 3, Mapeando. Bueno, ¿dónde estábamos? Hemos empezado a hablar de la filosofía de Psych Mapping. La última vez hemos hablado de la importancia de las tareas para formar el triángulo de la consultoría entre practicantes, participantes o clientes y, por supuesto, tareas como el ejercicio de Psych Mapping del que escucharás todo en este curso. Hoy exploraremos el segundo pilar de la filosofía de Psych Mapping, que diría que es mucho más pragmático en comparación con las discusiones mucho más filosóficas de la última vez. Por supuesto, este segundo pilar de la filosofía de Psych Mapping del que hablo son las representaciones visuales. Después del todo, esto se llama Psych Mapping y no Psych Hablar, ni Psych Sentir, ni Psych Mirar. Aunque es mucho más simple de explicar, me gustaría hablar un poco sobre las razones por las que valoramos tanto las representaciones visuales en el mundo de Psych Mapping. En pocas frases, bastante claras diría que, las representaciones visuales facilitan la comprensión. Las representaciones visuales crean productos que los clientes se pueden llevar a casa. Y las representaciones visuales también facilitan la colaboración y el intercambio de información entre profesionales. Comencemos con el tema de la comprensión. En todas las actividades de Psych Mapping, parte de la actividad consiste en transformar realidades complejas en figuras, dibujos, esquemas o mapas dibujados en papel. Además, a menudo usamos códigos de colores intuitivos o similares para resaltar y dar significado a aspectos de esas representaciones visuales. En el ejercicio de Psych Mapping, por ejemplo, las participantes responden a una serie de preguntas que cubren de manera bastante holística toda su realidad psicológica. Todas las respuestas de los participantes se procesan y terminan como entradas en un mapa resumen, que termina representando lo que los participantes pudieron y quisieron decirnos. Un participante me dijo una vez que el ejercicio de Psych Mapping era el proceso de crear un selfie psicológico. De todos modos, el hecho que las personas puedan ver fácilmente muchos aspectos que les son relevantes para su vida y su rendimiento en contexto específico, con facilitadores de ese rendimiento en color verde y problemas resaltados en rojo, contribuye decisivamente a la popularidad del ejercicio de Psych Mapping. Además, sería bastante repetitivo al mencionar que el ejercicio Psych Mapping tiene un impacto positivo en la metacognición de las personas, de la cual las representaciones visuales son en gran parte responsables. Después de una sesión de autoexploración, los participantes ven su autoconocimiento simple y llanamente en un papel frente a ellos. Es fácil para ellos encontrar cosas que faltan o errores que hayan cometido y completar el mapa y corregir esos errores. Todos estos cambios en su opinión original sobre sí mismos son prueba de un crecimiento metacognitivo. Seguimos. Además de facilitar la comprensión de realidades complejas, las representaciones visuales también crean buenos productos para llevar a casa para los clientes de una sesión de consultoría. Hemos descubierto que vale mucho la pena que los participantes no se vayan con las manos vacías. Se van, a veces físicamente y a veces digitalmente, con una imagen psicológica de sí mismos y del trabajo que han realizado en la sesión. En primer lugar, esto es beneficioso porque no simplemente se les entrega algo que se pueden llevar a casa. No sacamos una hoja de papel con algunas notas ingeniosas de hasta una carpeta. Lo que hacemos es que creamos un producto para llevar a casa con los participantes durante la sesión. Aunque muchos participantes están realmente orgullosos de su trabajo, incluso a veces se sienten tristes, enfadados o avergonzados. Sin embargo, sea cual sea el sentimiento que tengan, el sentimiento es acerca de su trabajo dentro de la sesión. Podrían estar orgullosos de su autocrítica, pueden estar tristes por una idea que no han tenido durante la sesión, pueden estar enfadados porque no pudieron decir exactamente lo que les hubiera gustado decir, o tal vez se avergüenzan de haberle dado muy poco al practicante en una sesión que realmente pagaron ellos para que les ayudaran. Sea como fuera, el producto que se llevan a casa refuerza la idea de que la sesión de consultoría fue sobre ellos y ellas, los participantes, los clientes, y no sobre el practicante, lo que sí vemos como un aspecto fundamental para las consultorías en general. Además, un producto para llevar a casa es una buena señal de relación calidad-precio. Por lo general, en las sesiones de consultoría, los participantes pues vienen, hablan, pagan, se van y después de un tiempo se esfuerza mucho, pero les cuesta recordar de lo que han hablado o lo que se les ha dicho el practicante. Una vez que el recuerdo de una sesión haya desvanecido, lo que queda son pues simplemente dudas sobre si ha valido la pena la sesión. No me malinterpretéis. A veces los practicantes hacen un trabajo increíble y alucinante, cambiando la vida de sus clientes. Pero, con demasiada frecuencia, la evaluación de los clientes de las sesiones específicas y de las colaboraciones con la psicología del rendimiento en general tienden a volverse pues, menos positivas con el tiempo. Días después de una sesión, los participantes están bastante contentos y hasta se plantean regresar. Pero con el tiempo, la vida continúa. Y las cosas pues tienden a no cambiar tanto como la gente les gustaría. Y las personas tienden a reflexionar sobre una sesión sin recordar lo que hicieron, dijeron o escucharon, y concluyen simplemente que quizá no vale la pena el dinero y el tiempo. Por lo tanto, en las sesiones de psych mapping, por lo general, el participante completa una tarea. Por supuesto, solo recuerda el episodio anterior sobre el triángulo de consultoría. Una tarea que implica crear algo visual, que podría ser un mapa, como en el ejercicio de psych mapping, o una lista de tareas, de objetivos, un dibujo o un collage. Luego, una vez finalizada la sesión, los participantes se llevan algo de la sesión, por ejemplo, un mapa de su realidad psicológica. Con ese producto para llevar a casa, pueden recordar lo que han hecho en la sesión, seguir reflexionando sobre la sesión y beneficiarse de las ideas de la sesión aún mucho después de que esta sesión haya terminado. Si los participantes completan más de una sesión, pueden pues, volver a traer el mapa que se llevaron a casa para la próxima sesión, para hacer cambios o hacer preguntas adicionales. También pueden comparar representaciones visuales similares, como mapas resumidos de su realidad psicológica, por ejemplo, para ver cambios debido al tiempo, la maduración o incluso intervenciones específicas. En cambio, si los participantes tuvieron una sola sesión, la representación visual permanecerá. Dado que ellos mismos han creado la representación visual, como mencioné anteriormente, es mucho más probable que la aprecien y la mantengan a la vista. He visto mapas resumidos de ejercicios de psych mapping como protectores de pantalla en ordenadores o como pósteres en la pared de habitaciones de clubes deportivos, por ejemplo. Es cierto que hasta hayas recuperado tus propias experiencias, debes confiar en mis palabras. Las representaciones visuales, para llevar a casa, marcarán una diferencia, en el momento y a largo plazo, para el compromiso de tus clientes con tu colaboración y los beneficios de tu colaboración. En tercer lugar, y dejando atrás la influencia directa sobre los participantes, las representaciones visuales también facilitan la colaboración, el intercambio y también la consultoría entre pares, es decir, el intercambio de ideas entre practicantes. Estoy pensando más especialmente en los mapas de resumen típicos de muchas herramientas de psych mapping, incluidos el ejercicio de psych mapping que aprenderás a utilizar en este curso. Estas representaciones visuales pueden sustituir o complementar las notas escritas a mano, que normalmente se hacen en consultoría. Déjame que te haga una pregunta. ¿Alguna vez has sufrido tratando de descifrar tus propias notas escritas a mano? ¿Alguna vez has recibido un cliente referido por un compañero o una compañera y a cuestas vino con un montón de papeles, con bocetos y notas escritas a mano? ¿Puedes admitir que la mayoría de las veces tus propias notas, y aún más las de los demás, son completamente inútiles? También sé que algunos compañeros y compañeras transcriben sus notas escritas a mano al ordenador, con esfuerzo y con tiempo. Pero aún así, rara vez las vuelven a mirar y difícilmente entienden después de un tiempo lo que realmente significaron. En respuesta a este problema, sugerimos utilizar representaciones visuales bien elaboradas que representen los aspectos prácticos de una sesión. El mapa de resumen del ejercicio de psych mapping, por ejemplo, es bastante fácil de leer, incluso si ha pasado mucho tiempo. Para ser honesto, todavía no es una revisión perfecta de una sesión, eso es seguro, pero los resúmenes visuales pueden ser mucho mejores que las viejas notas escritas a mano o en papel. Además, podría hacer un argumento muy similar para las famosas grabaciones de audio de las sesiones. La grabación en audio es problemática por lo menos por dos razones. Primero, los clientes pueden sentirse intimidados o incómodos con la grabación. Y segundo, a ver, ¿nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Quién escucha horas de sesiones pasadas? ¿En serio? Ok, lo sé. Algunos de mis compañeras y compañeros lo hacen. y los admiro por ello, porque requiere mucha dedicación y tiempo, que no siempre es del todo abundante o lo abundante que debería ser. En general, una representación visual o un resumen visual de una sesión también puede reemplazar esas grabaciones o, si te gustan mucho, complementarlas. Es justo argumentar que las representaciones visuales, como los mapas resumen de PsychMapping, constituyen un lenguaje visual compartido entre profesionales. Una vez que termines este curso, podrás leer mapas, interpretar mapas, establecer hipótesis basado en mapas e incluso seleccionar posibles intervenciones basadas en mapas. Y aquí viene otro gran qué. Podrás hacerlo no solo con los mapas que creaste junto con tus clientes, sino también puedes incluso hacerlo, leer e interpretar mapas hechos por otros practicantes. Por supuesto, es más fácil leer e interpretar un mapa si estuviste presente cuando se creó, pero aún es bastante fácil manejar mapas de sesiones en las que no estuviste presente. Podrás manejar mapas cuando un cliente viene recomendado o derivado por un compañero o una compañera. Cuando comienzas una nueva posición en algún lugar y tienes que hacerte cargo de antiguos clientes. O si una serie de practicantes trabajan con el mismo participante en un equipo de consultoría. En nuestra experiencia, las representaciones visuales que resumen sesiones facilitan varios procesos en consultoría que son mucho más difíciles o complicados sin estas representaciones visuales. Por ejemplo, en la consultoría entre pares, puedes mostrar un mapa resumido de un cliente tuyo a compañeros y compañeras y pedirles su opinión. O al derivar participantes a otro compañero o compañera, puedes enviar los mapas junto con el participante, con tu cliente, y tu compañero o compañera no tiene que empezar desde cero, aunque por supuesto puedo optar a hacerlo. O en el trabajo interdisciplinario, puedes compartir el trabajo psicológico con otros profesionales. Por ejemplo, cuando se trabaja con deportistas que se recuperan de lesiones, los psicólogos del deporte podríamos compartir un mapa que representa la realidad psicológica de este deportista en relación a su lesión, con el médico, fisioterapeuta, el preparador físico, etc. Esos otros profesionales entonces lo tienen mucho más fácil para comprender las variables psicológicas que afectan al cliente, por ejemplo, sus emociones. Entender que necesitan considerar variables psicológicas que afectan al cliente, como por ejemplo la ansiedad que conduce a la tensión muscular y a mayor riesgo de volver a lesionarse. Y entender que necesitan que los y las psicólogas del deporte trabajen para hacer su trabajo, el de los médicos, etcétera, más eficaz, ya que por ejemplo, si no se trata la ansiedad, la recuperación del deportista para el deporte será más lenta y menos eficaz, independientemente de sus propias capacidades como médicos, fisioterapeutas, entrenadores o preparadores físicos. Por supuesto, permitidme también decir lo obvio. Todo intercambio de información solo es posible cuando los acuerdos de confidencialidad con los clientes permiten dicho intercambio de información. En nuestra consultoría solo compartimos información después de que hayamos pedido permiso explícito y obtenido permiso por parte del cliente. Y, si es necesario, evidentemente un representante legal del cliente. Y después de haberle dado al participante la opción de ocultar aspectos de las representaciones visuales que no quieren que otros vean. Además, incluso sugerimos a menudo de que los participantes sean ellos y ellas mismas quienes compartan la representación visual con otros, o que estén al menos presentes cuando se comparta esta información, si así lo prefieren. Bien, esto fue todo. Lo sé, no es un tema muy complejo, el de las representaciones visuales. Pero vale la pena mencionarlo explícitamente porque, como su nombre indica, en PsychMapping hacemos mucho, bueno, mapeo. En pocas palabras, los mapas resúmenes de PsychMapping simplifican realidades psicológicas complejas, facilitando la comprensión de estas realidades complejas por parte de los participantes y a veces incluso de los practicantes mismos. Los mapas resumen de PsychMapping pertenecen a los clientes que se los llevan a casa de las sesiones, conservando algo que ellos y ellas mismas han elaborado y que les recordará del contenido, de las conclusiones y del valor de la sesión de consultoría. Y los mapas de resumen de PsychMapping nos permiten a los practicantes compartir información con otros profesionales, por ejemplo, en consultoría entre pares, derivaciones de pacientes, clientes o en trabajos con equipos interdisciplinarios. Entonces, si a vosotros ya os gusta tomar notas visuales, dibujar flechas, cuadrados o vincular palabras en un laberinto de líneas y círculos, entonces esta parte del mapeo en PsychMapping pues, será bastante fácil. Si por el contrario sois más de texto, entonces, bueno, abríos a un nuevo mundo de posibilidades. Todavía podéis tomar las notas y usar las grabaciones de audio. Pero, sea como sea, es hora que te pongas creativo. La filosofía de Psychmapping incluye transformar realidades complejas en figuras, mapas y colores. La próxima vez, terminaremos nuestro breve viaje a través de la filosofía de Psychmapping, presentándote una asociación profesional donde puedes compartir tus mapas en consultoría entre pares, la comunidad de Psychmapping.